¿cómo están? Muy buenas tardes, 2:04 de este lunes 6 de marzo, super lunes. Seguramente más tacos, todo el mundo llevando niños a los colegios, transporte público a full, pero por lo menos con una temperatura muy agradable, mucho más agradable que ayer, 27 grados, la máxima dice mi teléfono. Debe andar cerca, ¿no?, del promedio de los índices de temperatura, y se viene una semana donde no se ve ningún día, salvo el viernes, que se llega recién a 30 grados. Tenemos un programa muy interesante, creo yo, bien intenso, porque en la primera parte, apenas volvamos de la música, vamos a hablar cortito, porque le pedimos recién, hace algunos minutos, si podía conversar con nosotros. Vamos a conversar con el arquitecto chileno Nicolás Loy, que trabajó con el famosísimo arquitecto Rafael Viñoly, que acaba de morir a los 78 años, arquitecto uruguayo que estudió arquitectura en Buenos Aires, que se fue a vivir a Estados Unidos bastante joven y que hizo una carrera muy importante a nivel internacional. Es un arquitecto de prestigio mundial que acaba de morir. Entre otras obras está la 432 Park Avenue, la torre, esa inmensa de departamentos que hizo hace no mucho, hace menos de una década. De hecho, la construcción se inició en 2012, que tiene, ¿cuántos metros? Tiene 425 metros el edificio de departamento. 425 metros. La torre del Costanera Center tiene 300. O sea, imagínense una torre de departamentos súper chiquitita y estrecha, en pleno así sector más exclusivo de Manhattan, de 426 metros con apenas 147 departamentos. Pero hizo mucho más que eso, por supuesto, Rafael Viñoly, un hombre muy premiado. No se ganó el Pritzker. Imagínense, mañana se entrega el Pritzker, lo hubieran estado pensando dárselo a él, pero el Pritzker hay que dárselo a arquitectos vivos. Entonces, bueno, no sé, ¿qué puedo decir? Mañana sabremos quién se gana el Pritzker. Pero es un hombre que fue, por ejemplo, finalista para el concurso de la reconstrucción del World Trade Center. Es un hombre que diseñó el Foro Internacional de Tokio, un concurso internacional que para el cual muchos es el centro cultural más importante de Japón. Un hombre que dictó charlas en la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard. Viñoly, un grande. Y Nicolás Loy, que va a conversar en algunos minutos más con nosotros, trabajó un año con él en Nueva York y nos va a poder contar un poquito más de él. En la segunda parte, y en la que ocupa más tiempo del programa hoy día, vamos a hablar sobre Londres 45, un bistró-bar que se inauguró hace menos de un año en el barrio París-Londres, que lo conocí la semana pasada y les comenté algo el día martes. Este fin de semana escribí una columna también inspirado por ese lugar, porque la verdad que junta muchas cosas. Junta el jugársela por un barrio que está complicado después de 3 años de estallido y de pandemia, haciendo un lugar que es una maravilla en términos de arquitectura interior. Entonces vamos a conversar con uno de sus mandantes y socio, y también con los arquitectos Felipe Osa y Matías Zúñiga de OZ Arquitecto. El mandante y socio que va a estar con nosotros es Ignacio Zafatle. Es como Salfate, pero se escribe como distinto. Mucha gente, cuando él dice su apellido, nos contaba, pensaba que estaba diciendo Salfate, pero mal. No, es tal cual, Zafatle. Londres 45, un ejemplo de restauración, de patrimonio maravilloso, de un edificio que cumple muy pronto un siglo, de darle con eso vida a un barrio espectacular de Santiago y apostar por la recuperación del centro de Santiago, de todo el cacho que significa pintar una fachada de un barrio, de una casa que está en una zona típica, y todo el tiempo que se demora y todo el trámite que hay que tener con monumentos nacionales. Bueno, hay mucho para conversar del el arte que está presente dentro de Londres 45, de Totoy Zamudio, de Roberto Mata y de los artistas que exponen cada cierto tiempo, de la gastronomía, de la presencia de las plantas. La verdad, demasiado entretenido lo que está pasando en el barrio París-Londres gracias a Londres 45. Vamos entonces a la música y apenas volvamos nos enteramos un poco de quién era Rafael Viñoly, en la boca de un arquitecto chileno que trabajó con él. Escuchamos a Cranberries con Dreams.
Oh,
Escuchábamos a The Cranberries con Dreams, 2:12 p.m. Ya estamos en línea con el arquitecto Nicolás Loy, arquitecto de la FAU de la Universidad de Chile y magíster en arquitectura o Master of Architecture in Urban Design de la Universidad de Harvard, quien trabajó un año con el gran arquitecto Rafael Viñoly, que acaba de morir. Nicolás Loy, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un tremendo gusto de saludar. Yo voy a hacer un disclaimer inmediatamente, como dicen los gringos. Nicolás y yo éramos compañeros de colegio, así que nos conocemos de toda una vida, pero curiosamente es la primera vez que lo llamo para entrevistarlo, porque además es, por lo menos yo, el único arquitecto chileno que conozco que trabajó con Rafael Viñoly, así que hoy día el pituto realmente no está corriendo, Nicolás Loy.
Gracias, Rodrigo.
¿Cuándo trabajaste con Rafael Viñoly? ¿Terminaste tu magíster en Harvard? ¿Te fuiste inmediatamente a Nueva York? O?
Claro, sí, en el año 2000, yo después de estudiar en Boston, me fui a Nueva York a trabajar a la oficina de Viñoly. Postulé a ella un cargo de diseñador y me aceptaron, así que estuve trabajando 2 años en la oficina de él, que es una oficina muy bonita que está en el Soho, en Manhattan.
Ah, 2 años trabajando en la oficina de Viñoly.
Un año y medio trabajando en la oficina de él. Y es una oficina maravillosa que está en el Soho, en Manhattan, y es una oficina grande, éramos 80 arquitectos, imagínate.
Wow.
Y algo que me sorprendió mucho a mí fue que era una oficina de arquitectura con ingeniería dentro de la misma oficina. Era una oficina de arquitectura y una oficina de ingeniería juntas.
¿Eso era algo que después descubriste si en Nueva York era más habitual o era excepcional?
Es muy excepcional eso. Ajá. Generalmente las oficinas de arquitectura son oficinas de arquitectura, pero la oficina de Viñoly tenía ese sello muy característico que después se tradujo mucho en sus obras. Por ejemplo, la obra más famosa de Rafael Viñoly es el Tokyo Forum, que como tú lo mencionaste, es el centro cultural en Tokio.
Ajá.
Tiene una estructura metálica maravillosa y muy, muy hermosa que se puede ver en internet, y por ejemplo también el edificio de apartamento que mencionaste en Nueva York también tiene una obra que contiene mucha estructura.
Oye, esa obra es una cuestión impresionante, o sea, hacer una torre así de delgada de 425 metros de altura es de partida ya un desafío gigantesco.
Claro, en general los proyectos de Viñoly son un desafío estructural muy grande. Por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco de Montevideo es una ala gigante de 50 metros de hormigón armado, que también es un proyecto que se basa mucho en la estructura, como lenguaje formal para lograr la arquitectura.
Oye, es muy lindo, lo estoy viendo, tiene una cosa curva, trabajo bien, una especie de escultura, la verdad, el aeropuerto de Montevideo.
Sí, exacto, es similar a algunos proyectos que tiene este otro arquitecto, Calatrava,
sí, pero, tiene un poco de Calatrava, pero un poco menos dramático quizás, ¿no?
Claro, y es mucho más honesto, porque en general los proyectos de Calatrava son bastante artificiosos en la estructura, sin embargo los de Viñoly son proyectos que se desarrollan a partir de la estructura y no tienen cosas más decorativas, como tiene mucho Calatrava.
Asumo, Nicolás Loy, que en ese año y medio que trabajaste en la oficina de Viñoly en Nueva York, te tocó conocerlo, no sé si mucho, poco o muy poco,
sí, bueno,
pero...
Él era una persona muy especial. Llegaba a las 8 de la mañana todos los días a la oficina a tocar piano una hora.
No.
Porque tenía un piano de cola metido entre medio de la oficina. Así que la primera hora de trabajo nuestra era con música en vivo.
¡Wow! ¿Y cómo tocaba? Y
bueno, tocaba Bach, Mozart.
¿Y tocaba bien? ¿Era como un buen pianista?
Sí, él es un pianista de concierto, que estudió piano.
Mira, como Daniel Libeskind, que también es músico y arquitecto. Ahí hay un vínculo que podemos hacer en la arquitectura.
Así que él se relajaba una hora tocando piano y después salía de su sector de piano a gritarnos a todos en la oficina para que nos apuráramos con los proyectos.
¿Qué proyectos te tocó de trabajar ese año y medio en la oficina? ¿Recuerdas alguno en particular?
Sí, trabajamos en un proyecto para un edificio de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el Bronx. Y después hicimos un concurso de un edificio de juzgados en Los Ángeles, donde ahí me tocó trabajar directamente con él. El concurso no lo ganamos al final, lo ganó SOM, pero ahí tuve la oportunidad de que me gritara más cerca todavía.
Ya, además de gritón y de pianista, ¿qué otra característica de su personalidad uno podía descubrir trabajando con él?
No, era muy entusiasta, o sea, andaba corriendo porque imagínate que era una oficina de 300 metros cuadrados con 100 arquitectos, o sea, 80 arquitectos y 20 ingenieros, y andaba por todos lados revisando los proyectos muy muy de forma muy entusiasta, como muy vehemente también. Es un jefe de taller de diseño muy muy creativo y muy vehemente.
¿Te hablaba en español a ti, que eras chileno, siendo el uruguayo, o hablaba en inglés a todo el mundo y no hacía la excepción?
No, conmigo hablaba español, conmigo hablaba español en esa vez, cuando trabajamos bien juntos, pero en general hablaba inglés. La oficina es una oficina muy internacional donde hay arquitectos de todas partes del mundo.
Oye, y en proyectos tuyos como, bueno, el Centro Cultural Chimkowe, que probablemente es uno de tus proyectos más grandes, o la sinagoga de la Nueva Avenida Israel, las casas que has hecho, Nicolás, que se pueden ver en tu página loi.cl, ¿sientes que hay algún tipo de influencia de ese año y medio con Rafael Viñoly?
Sí, de todas maneras. Por ejemplo, sobre todo la influencia de entender la estructura de los edificios, de las casas, como parte integral del diseño, y que en el fondo a veces incluso pueden hacer desaparecer la arquitectura, y tu obra final es solamente estructura. Por ejemplo, en la Torre del Bicentenario, que fue un concurso el año 2002 que ganamos también, ahí se ve también eso, y también en otros proyectos, como tú dices, el de la sinagoga, de la NBI, del Centro Comunitario NBI, y el Chimkowe, y también algunas casas mías que tengo y que indudablemente me sirvió mucho eso.
Recuérdanos la torre, porque lo tengo en mi cabeza, pero eso la hiciste con otro arquitecto más, ¿o no?
Junto con Benny Borges hicimos esa torre del Bicentenario. Y
que no se realizó, ¿no es cierto?
Que no se ha construido nunca, ¿no? Nunca se ha construido.
Al igual que la antena de Smiljan Radic y otros proyectos bicentenarios que no se hicieron, digamos.
Sí, un clásico de los arquitectos, que hacemos muchos proyectos que a veces no se construyen. Y los que menos pensamos de repente se construyen. Así es la vida del arquitecto.
Y el Centro Cultural Chimkowe también lo hiciste asociado con otra oficina.
Con Pedro Gavins.
Con Pedro Gavins, exacto.
Y ahí también usamos una estructura metálica muy importante en todo alrededor, con vidrio, para darle luz directa al edificio.
Se murió a los 78 años. ¿Cuándo te enteraste tú de la muerte de Viñoly? No sé si eso fue ayer, antes de ayer. Yo me enteré recién hoy día, pero...
Fue, creo que antes de ayer me escribió un amigo, un compañero de Harvard, que sabía que yo había trabajado ahí. Y él, ahí supe de la... Y la verdad que es lamentable. En realidad él era un tipo de carácter fuerte, pero muy, muy, digamos, como entrañable, pero a la vez, trabajando con él era difícil. Era un callo muy de ideas fijas y muy entusiasta y como perseguidor de sus propias ideas y sus propios sueños, tratando de que nosotros lo siguiéramos, digamos, rápido.
¿Seguirá esa oficina funcionando, así como ha sucedido con Zaha Hadid y otros arquitectos que han podido mantenerse? ¿Tú crees que esa oficina se mantenga sin Rafael Viñoly?
Yo creo que sí, porque él tiene un hijo que se llama Román Viñoly, que trabaja en la oficina. Entonces, y también tiene un gerente que se llama Jay Barkman, que todavía está en la oficina, ha estado como 30 años en la oficina, que es como el gerente de los proyectos. Y está su hijo, Román Viñoly, que también es arquitecto. Entonces, por ese lado, yo creo que puede continuar la oficina, porque generalmente estas oficinas grandes tienen una marca que es buscada, digamos, por clientes.
Sí, claro.
Más allá de que, como pasó con la oficina de Zaha Hadid, por ejemplo, que ha seguido trabajando.
Y con muchísimo éxito.
Pero, bueno, ahí veremos hasta qué punto pueden mantener la oficina.
No se murió relativamente joven hoy día, 78 años. ¿Tienes idea si estaba enfermo de algo, si tenía algún problema de salud?
Parece que fue algo muy repentino. Él era una persona muy activa, que hacía deporte, tocaba piano, tenía la oficina de arquitectura. Piensa que para un arquitecto solo, liderar una oficina con 80 arquitectos, tienes que estar muy activo, muy despierto, tienes que trabajar 24/7, y él, yo creo que él era así, digamos, era una persona que iba todos los fines de semana a la oficina a trabajar, a veces en concursos también que nosotros íbamos. O sea que era una persona muy activa, y lamentablemente falleció, pero no muy joven.
Así es. ¿Cómo, si hubiera que recordarlo desde tu perspectiva, desde tu trabajo con él y desde tu conocimiento de su obra, qué crees tú que es lo que va a quedar en el futuro como recuerdo de la obra de Rafael Viñoly, este destacado arquitecto internacional que además nos toca más de cerca porque es uruguayo, se educó en Argentina, claro, y después se fue a Estados Unidos, pero es un latino, entonces, pucha, producía cierto orgullo para los latinos, ¿no?
Claro, sí, bueno, cuenta la leyenda de que él estaba en Estados Unidos trabajando, y donde estaba yendo muy bien y estaba medio en la bancarrota, y de repente ganó el concurso del que fue el concurso más...
Repite, porque se cortó. ¿Ganó el concurso de...?
Ganó el concurso del Tokyo Forum, que es este centro cultural
en
de
Japón,
Tokio.
Claro.
Que fue uno de los concursos más grandes que hay en la historia de la arquitectura. y él lo ganó viniendo de una piscina pequeña que tenía en Nueva York, y eso le trajo muchos más clientes. Y yo creo que los edificios que por los cuales lo vamos a recordar es el Tokyo Forum, el edificio de Park Avenue, el departamento que tú mencionaste al principio, y el aeropuerto de Carrasco de Montevideo. Creo que son las tres obras más importantes por las cuales lo vamos a recordar.
Extraordinario, qué rico poder reconocer y homenajear a un arquitecto tan importante con alguien que trabajó con él. ¿Conoces algún otro arquitecto o arquitecta chilena que haya trabajado en el estudio Viñoli?
No, fíjate, no, había muchos argentinos en mi época, uruguayos también, pero a chileno no sé.
Bueno, si nos está escuchando algún arquitecto chileno o arquitecta chilena que haya trabajado en la oficina Viñoli, por favor háganoslo saber para también poder comentarlo. Pero como digo, yo al único que conozco es a ti, y lo tuve claro desde hace muchos años, porque era haber trabajado con uno de los arquitectos importantes a nivel mundial. Así que, Nicolás Loy, muchísimas gracias por darnos este testimonio, por ayudarnos a entender un poquito más. Además, que lo del piano que nos contaste ya es un dato que probablemente no lo habríamos podido averiguar con mucha facilidad. Súper interesante. Y felicitaciones por tu precioso trabajo, que se puede ver completo en loy.cl.
Gracias a ti, Rodrigo, por esta entrevista, y que te vaya bien.
Oye, y último dato, hijo de arquitecto, Isidoro Loy, que además es un conocido escritor, pero tu papá es arquitecto.
Por supuesto, mi papá y mi mamá, sí.
Papá y mamá más encima. ¿Cómo no iba a salir arquitecto, Nicolás? Grande, Nico, un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo, Rodrigo, chao.
Chao. Nos vamos al corte para poder ir a nuestro tema central de hoy, aunque esta entrevista con Nicolás Loy fue súper interesante para hablar de este destacadísimo arquitecto que ha muerto a los 78 años, Rafael Viñoli, con el cual Nicolás Loy trabajó en su oficina un año y medio. Vamos, volvemos en segundos.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007, edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¿Fácil?
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Estamos de vuelta después de ese corte, en vivo y en directo, 2 de la tarde con 28 minutos, Santiago Adicto, en Radio Duna, y estamos en el estudio, pero full, están todos los micrófonos ocupados porque estamos, a ver, a mi derecha está Ignacio Zafatle, que es uno de los mandantes y uno de los socios, y además quien administra el restaurante Londres 45. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y a mi izquierda están los dos arquitectos que estuvieron a cargo de toda la arquitectura interior y de todo el trabajo de pensar qué había que poner, pero sobre todo qué había que sacarle a la construcción que heredaron. Felipe Osa, bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y Matías Zúñiga, bienvenido. ¿Dije bien los nombres, no es cierto?
Sí, muy bien.
Ya, perfecto. Sí, pues a mi izquierda más cercana Felipe y un poquito más lejos ahí está Matías de OZ Arquitecto o OZ Arquitecto, me imagino que por sus apellidos. Y el tema que nos convoca es Londres 45, este bistró y bar que se inauguró hace algunos meses en el barrio París-Londres, que es un lugar que no se parece en nada, con todo el respeto a la competencia, pero la verdad que no tiene competencia porque es un restaurante de una categoría bastante alta en términos del diseño, en términos de la gastronomía. Bueno, su arquitectura es una joyita de edificio art deco restaurado completamente y que implica un aire, no sé, un cariño al centro de Santiago y un aporte a la recuperación. Por lo tanto, nos parece interesante desde demasiados puntos de vista. Partamos preguntándote, Ignacio Zafatle, socio, uno de los socios, ¿cierto? Tú tienes otros socios que te apoyan acá. ¿Cómo nace la idea de tomar este edificio, casa de hace casi 100 años, del barrio París-Londres, y convertirlo en este bistró que hoy día, poco a poco, está cada día más con más público, con música, con vida, incluso nocturna, considerando también que está en el centro de Santiago?
Bueno, Londres 45 nace junto con mis socios, tres amigos que teníamos esta idea de colocar y invertir en un restaurante. Yo estoy en el rubro gastronómico hace mucho tiempo. Mis socios...
Tú eres chef, entre otras cosas,
yo,
¿no?
Yo soy chef también. Claro. Soy chef.
Administrador, tuve... chef, o sea, manejas el negocio de distintos lados.
Claro, eso me ha dado como la expertise para poder manejar y tirarnos a este... a esta gran inversión que fue invertir en el centro de Santiago, en esta hermosa casa.
La casa grande.
Es bien grande, sí. Son cuatro pisos la casa en sí. No, yo he visto Londres 45, Bistro Bar, está en toda la planta baja, en el piso número uno. Y ahí contamos con diferentes, con una cantidad alta de mesas, terrazas. Y nace esta idea de que querer ser un aporte para Santiago, es patrimonio nacional.
Zona típica, todo el barrio.
Zona típica,
todo el barrio. Con sus pros y sus contras por las restricciones que después nos van a contar los arquitectos.
Exactamente. Era un proyecto muy lindo. Y mezclar un poco lo que era esta gran casa que estaba bastante deteriorada, en conjunto con los amigos arquitectos, una buena arquitectura, una buena gastronomía, y unos buenos socios, era un match perfecto.
¿Cómo lo definirías tú cuando dices que es un bistró? Quizás no todo el mundo sabe lo que es un bistró, pero en el fondo es como una especie de restaurante barrio, pero, sí, pero de alto nivel gastronómico. ¿Cómo se define?
Bistró significa, es un restaurante de barrio, un restaurante donde generalmente se hacen menú. Trabajé en Francia y ahí se ocupaba mucho bistró. Al final es un restaurante atendido por sus propios dueños con una alta gastronomía donde se puedan comer y probar diferentes platos, pero no una carta tan elevada como es generalmente un restaurante.
¿Cuál es el menú de hoy, por ejemplo?
El menú de hoy, la verdad que lo está bien la chef. Yo ahora estoy un poquito acá, no.
Tienes razón, te saqué ya el del viernes, el último que te acuerdas.
Bueno,
para tener
ejemplo,
una idea de lo que se come.
El viernes.
Me acuerdo que el lunes, el día que yo fui, había una cosa media árabe, mediterránea, maravillosa.
Sí.
Con.
Teníamos.
Berenjena, hummus.
Hummus. Sí. El viernes recién pasado contamos de entrada con gazpacho, que sea fresco según la temporada.
Qué rico un gazpacho.
Después, la tarde teníamos unas tortillitas de pescado frito con limón y soya morada. La segunda opción era un plato italiano donde nosotros preparamos nuestras propias pastas. ya sean ravioli, ya sean fettuccini. Somos un bistro, en el fondo puedes encontrar diferentes tipos de gastronomía a un precio accesible para un almuerzo.
¿10.990 costaba el menú?
10.990.
¿Y eso incluye?
Eso incluye una entrada, fondo, copa de vino, jugo de vida y café.
Excelente. Bueno, ahí Ignacio Zafatli nos ha hecho la presentación de Londres 45, que está en esa dirección exactamente, Londres 45, una maravilla de casa antigua, restaurada. ¿Cuál fue el trabajo, cuál fue un poco el desafío, Matías Zúñiga, Felipe Osa, no sé quién quiere partir contestándonos, Felipe, ya, pararte contestándonos, ¿cuál fue el desafío y qué significa para ustedes este trabajo? Porque realmente, por lo menos por resultado, yo encuentro que les quedó alucinante.
O sea, el de hecho de partir este proyecto, cuando nos llaman Ignacio con sus socios a participar, para nosotros fue una tremenda oportunidad y muy agradecidos también de que nos hayan invitado a trabajar. Porque uno parte la carrera de arquitectura croqueando París-Londres.
O sea, mira, claro.
De ahí te mandan, lo primero que te mandan es a dibujarlo y sentarte en esa esquina preciosa a croquearlo, traer sus 100 croquis al día. Y es parte de nuestro centro de Santiago. O sea, que es lo que nos daba el gran valor fue poder participar en el centro de Santiago. También llegaron con un proyecto que era bien ambicioso, porque era traer un restaurante de alta cocina más una galería de arte y restaurar toda esta casa que cuando llegamos la encontramos y estaba bien deteriorada.
Oye, es un barrio donde están las casas de Ricardo Larraín Bravo, de Alberto Grumont, de Ricardo González Cortés, que es uno de los genios del Art Deco, pero por la firma que ustedes me mostraron de los planos, parece que no es el arquitecto, pero ahí están ustedes averiguando quién es el arquitecto de Londres 45, Eduardo Nocaert, no sé si se pronuncia así, que hizo varias casas en el barrio. O sea, el nivel de arquitectura que hay en el barrio de París-Londres es de alto nivel. Entonces, en ese sentido, era un desafío trabajar en el centro, pero un doble desafío hacerlo en el barrio de París-Londres, Matías, ¿no?
Sí, sí, como bien dice Felipe, el desafío era de qué manera enfrentar la categoría histórica de la casa o edificio, ya que para cerciorar tenía como alrededor de 1.500 metros repartidos los cuatro niveles. Entonces, eso era un poco lo que te comentamos anteriormente, Rodrigo, que lo conversamos con Felipe, que la primera visión de nosotros era limpiemos el edificio. Es decir,
más que poner, saquemos.
Claro, claro, volvamos a poner en valor, ajá, la arquitectura de esa época. Y nos pasó que sobre todo el primer piso estaba bastante malogrado, con poco cuidado, por ejemplo, el patio interior estaba techado, la fachada estaba súper rayada y en mal estado. Entonces lo primero que hicimos ya, ok, imaginemos esto limpio. Y en base a eso, insertar un par de elementos más contemporáneos, siempre sabiendo la capacidad histórica del lugar, para que la gente se sienta cómoda, se sienta como en un edificio de esa época, y a la vez con la sofisticación de una comida contemporánea.
¿Qué encontraron, por ejemplo, en el piso, debajo de ese piso medio negro que me habían mostrado en las fotos que me mostró en su momento Ignacio? ¿Qué apareció?
Cuéntanos. Apareció un piso, Felipe, de Raulí precioso. O sea, que en verdad este parqué era negro, negro, tenía una capa, no sé qué lo que era.
No se veía, grasa, ¿no? Me imagino, por lo menos en la foto parece grasa. Como grasa, sí, ya.
Y puliendo, gracias también a la pega de Darío Pereira, gran restaurador de madera, empezó a aparecer un parqué con una marquetería preciosa. Tenía todos los parqués distintos, porque el parqué del primer piso es distinto del segundo y tercer y cuarto piso. Entonces, siempre que estábamos raspando, aparecía un piso que era una maravilla. Y todas con madera europea, no son maderas nacionales. El Raulí que había en el primer piso, que fue la parte donde tuvimos que reponer más, yo creo que era nacional, pero el resto era un parqué importado.
¿Qué más apareció? Apareció también mármol, aparecieron otros materiales nobles que por lo menos a mí me tocó ver la semana pasada, ¿no? O sea, era una casa donde, claro, lo primero que había que hacer era como respetar el espíritu del lugar y recuperarlo, ¿no?
Sí, también la escalera que es de mármol, que tiene todo su baranda que es de madera, que es muy bonita. También aparecieron unos vitrales maravillosos que estaban en muy mal estado y eso también se agradece a Ignacio y sus socios que quisieron restaurarlo y igualarlo a lo existente. Entonces la recuperación al final era igualar la casa que existió, que partió del doctor, ¿cómo se llama este doctor?
Estamos hablando de un...
Doctor Fernando Cruz. Era una casa para un doctor donde tenía su consultorio.
Ah, ese era originalmente el primer, digamos, dueño de
el
casa.
El propietario,
fue,
sí.
Ese fue el propietario.
Sí.
Pero cuando ustedes toman el lugar, Ignacio, como socios, ¿qué era? Esto era un restaurante, ¿no?
Sí, el primer piso era un restaurante. Y era un restaurante que no le tenía mucho amor al mismo edificio, porque no había mucha dedicación en mantener por lo menos lo que quizás ellos también tuvieron. Antes de ser un restaurante, era una cafetería, que es una cafetería que fue bien conocida, se llama Cafetería Capital. Era una rica cafetería de encuentro que después se terminó perdiendo por no sé por qué motivos, quizás por lo que pasa generalmente en los restaurantes, ¿no? Pero claro, era un restaurante y nosotros quisimos ser algo completamente diferente, en verdad. El bistro y que sea un bar también a la vez, después de las 5 de la tarde, en el fondo, que se empieza a prender este barrio de mucha oficina, de mucho turista. Llama a ir a tomar un traguito, un trago de autor, en un parqué del año, la casa de 1920.
¿Cuál es la fecha exacta? Ustedes me la dijeron recién.
1928.
O sea, le queda poco para cumplir un siglo. Yo encuentro que la decisión de invertir es valiente por dos razones. Una, porque es invertir, bueno, primero en el centro de Santiago, al lado de la iglesia de San Francisco, que claro, está entera tallada por fuera, ¿no es cierto? Muy cerca de toda la zona afectada por el estallido. Pero además es invertir en un bistró y en un bar de categoría, en un barrio que no tiene este tipo de restaurantes. Claro. Por lo tanto, es como ser el primero que, yo no sé si décadas atrás sí lo hubo, pero por lo menos no tengo recuerdos de un restaurante de buen nivel que no sea como una Picada o una Fuente de Soda en el barrio París-Londres. Entonces, es doblemente jugado.
Sí.
¿Cuánto ha costado? Porque, no sé, cuéntanos cuántos llevan abiertos, que el boca a boca, me imagino, empieza a hacer que la gente diga, oye, está este lugar en el barrio París, Londres, precioso, se come rico, tienen un súper buen menú. ¿Y cómo ha funcionado eso?
Ha costado, todos los restaurantes cuesta, más en este barrio que estaba más o menos capa caída, se puede decir. Pero el público ha respondido súper bien. En trabajo en conjunto, junto con mis socios, también con el área de marketing, nos hemos esforzado en tratar de transmitir primero la buena experiencia, el sabor quizás de los tragos, de encontrar sabores diferentes, no lo típico que hay en el mercado. Y eso ha sido importante, que la gente se ha pasado al boca a boca. Los mismos oficinistas que vienen a la hora de almuerzo vienen con una hora para poder almorzar.
Sí, tú me contabas que el desafío ahí en la cocina es que tiene que ser rápido. Muy rápido y bueno, pero rápido.
Muy rápido, porque si no, ellos después quedan...
No alcanzan a volver a la pega, claro.
No alcanzan a
volver
a la pega y no van a volver a arriesgar a perder, quizás a tener un problema con el jefe porque Ignacio se demoró en sacar los platos. Entonces, esa misma gente después vuelve la tarde. Y ahí se ha ido pasando, hay mucho banco entre medio, mucho estudio de abogados también. También hay muchos partidos políticos alrededor.
Entonces, bueno, de hecho, ustedes en el segundo piso tienen partidos vecinos, políticos, sí, que les arriendan, digamos, el lugar. Es una zona de tal Partido Socialista, tal PPD, tal Partido Liberal, tal Partido Radical, creo también.
También.
Hay por lo menos cuatro partidos políticos, claro, en el barrio de París-Londres. Sí. Entonces, es un barrio con esa carga política, con la carga de la memoria por Londres, claro, 38, que está al lado de usted, al frente de usted.
Sí.
Eso también, de alguna manera, garantiza una cierta cantidad de turistas que vienen por este turismo, en el fondo, de la historia política de Chile, como para siempre, porque el turista que viene de Europa, sobre todo, viene a ver el monumento Allende, que está en la Plaza de la Constitución, viene a ver Londres 38, entonces viene al Museo de la Memoria. Ahí hay, claro, como una garantía de que cuando haya una mayor reactivación del turismo, debiera haber también más turista internacional almorzando, por ejemplo, en Londres 45.
También. Sí, exactamente. Son oportunidades que el mismo barrio te va entregando. Entonces, eso también es muy lindo. Se va como retribuyendo un poco lo que quizás nosotros, los socios, hicimos en retribuir al centro de Santiago, y el mismo centro te va devolviendo este barrio con turistas. La iglesia de San Francisco también es preciosa. Entonces, el barrio en sí, con los mismos vecinos, estamos como bien puestos de acuerdo en tratar de levantarlo lo mejor posible.
Y eso es altamente probable, que vayan llegando más lugares de la categoría de ustedes y de a poco se vaya creando, porque el potencial patrimonial de la zona es gigantesco. Estamos conversando con Ignacio Zafatle, con quien recién hablábamos, que es el socio, uno de los socios y administrador del restaurante Londres 45 en el barrio París-Londres, y con los arquitectos Felipe Osa y Matías Zúñiga de OZ o OS Arquitectos. Matías, arquitecto de la FAU, Felipe, arquitecto de la Finisterra, que han hecho un trabajo de muy buen nivel de arquitectura interior especialmente. Pintar la fachada fue toda una historia, Matías. Hubo que esperar, pasó un montón de tiempo. Es complicado cuando uno entra en algo que es categoría de monumento, sobre todo aquí que estamos hablando de una zona típica. ¿Cuánto se demoraron en poder, por ejemplo, pintar la fachada? Que yo vi unas fotos del antes, estaba entera tallada. Yo no sé cómo llegaron hasta tan arriba a tallarla, pero estaba en muy mal estado y pintarla era como básico, digamos, ¿no?
Sí, o sea, ese fue uno de los primeros requerimientos que nos hizo Ignacio con los socios. Sin embargo, cuando nos dijeron, nosotros nos pusimos el parche a la herida un poco antes porque sabíamos un poco lo que era tramitar estos permisos con monumentos nacionales, que el Consejo, bueno, tiene sus tiempos y un trabajo de este tipo, de intervenir una fachada, una zona típica, que es como de las segundas categorías más importantes de edificios históricos del país. Requiere la aprobación del Consejo, requiere de observaciones sobre la solicitud.
Requiere que se junte el Consejo, que a veces claro. Puede pasar no sé cuánto tiempo hasta que se juntan, ¿no?
Sí, entonces el proceso completo fue alrededor de 6 u 8 meses.
Sí. Entre que pidieron, dijeron que queremos pintar la fachada.
Claro, ingresamos la solicitud.
Y pudieron hacerlo.
Y el Consejo no aprobó la solicitud.
Es una barbaridad. O sea, y yo entiendo que la ley que hay hoy día tiene mucho que ver con lo que pasa y que necesitamos una ley de monumento actualizada, y bueno, hay una que está durmiendo en el Congreso, que lamentablemente en este gobierno no se ha querido acelerar, pero estaba prácticamente lista y aprobada por la Cámara de Diputados, porque de verdad que ese es un tema que no puede pasar, ¿no? Lo que vimos hace poco, Felipe, cuando un dueño de un restaurante en el barrio Bellas Artes, creo, ¿no?, pintó con pintura arriba de los taxis, lo sancionaron y lo multaron, porque sí, era también, multado. Creo que era zona típica, ¿no?
Sí, lo mismo, o sea, el proceso de aprobación para poder pintar una fachada nos impresionó de los tiempos que se tomó un monumento, y después para pasar después a la dirección de obras para que sacar una firma.
Claro, o sea, primero es Consejo Monumento y luego la Municipalidad de Santiago a través de la dirección de obras que les tiene que dar el ok.
Así, así podemos tener un andamio frente a la fachada y poder pintar.
Exacto. Eso es lo único que se hizo en la parte, digamos, hacia afuera, ¿no? Porque los adoquines, por ejemplo, que se tal ven cual. En el suelo, maravilloso, ¿eso se dejó tal cual o se limpiaron un poquitito, se hizo hidrolavado o no sé, se trabajaron un poco los adoquines o...?
No, la verdad que no. Los adoquinos son muy bien, ¿cómo se dice? No hay que tocarlos tanto.
Resistentes.
Resistentes y nosotros, bueno, todas las mañanas se hace una limpieza profunda siempre de lo que pueda quedar, pero no se puede dejar absolutamente nada afuera. O sea, el Patrimonio Nacional te obliga a que puedes colocar una mesa en los metros que tú tengas arrendados, pero después no puede quedar nada, absolutamente nada.
Ya. Pero tienes esa belleza de tener esos adoquines. Sí. Cuando nos sentamos un rato la semana pasada en la terraza, realmente te sientes en un lugar muy especial, y yo creo que esta es una apuesta que va a ser absolutamente ganadora. El arte está muy presente en Londres 45, Ignacio. Uno entra y lo primero que ve son obras, y muchas, de Roberto Mata, obras de Totó y Zamudio, ve obras de artistas que están exponiendo. ¿Cuál es un poco la idea como la presencia del arte en Londres 45? Que a todo hecho nos hemos dicho el Instagram, que es igual, ¿no? Arroba sí. Londres 45.
Bistrobar.
Bistrobar, perfecto.
Ya, solamente ya el Bistrobar después de Londres. Bueno, es que justamente Londres 45 no solamente es un espacio gastronómico, sino también un espacio para la cultura y el arte. Entonces, tanto a mis socios como a mí nos interesa traer nuevos exponentes de arte. Ahí viene esta gran colección que tenemos de Mata. Totó y Zamudio quiso también trabajar con nosotros, al igual que tú, le encantó la propuesta, le encantó el barrio, y nos ayudó harto a mostrar sus obras.
Oye, para los fanáticos de Totó y Zamudio, hay unos Totó y Zamudio maravillosos. Precioso. ¿Cuántos hay? Por lo menos 3, ¿no?
Sí, por lo menos 3, nos quedamos con 3.
Ok. Y Mata debe haber, no sé, uno...
Hay unos como, creo también, no tengo la cuenta perfecta, pero son como creo que 10 o 12.
Hay harto. Okay. ¿Y qué pasa con las exposiciones temporales? Porque ustedes, en el fondo,
claro,
de alguna manera se ofrecen como una especie de galería.
Exacto.
Para que los artistas vayan mostrando su trabajo.
Cada, bueno, ahí vamos a estar, tienen que estar atentos y vamos a estar informando a través de las redes. Cada, generalmente, dos veces al mes o una vez al mes, por lo menos, vamos a tener algún artista invitado. Ya sea un pintor, ya sea un
fotógrafo.
Un fotógrafo, ya sea un escultor, todo lo que tenga que ver con el arte, va, las paredes de Londres o los espacios de Londres van a estar disponibles para esta gente, que también quiere mostrarse, al igual como nosotros con la gastronomía y con esta casa restaurada, queremos que también se sientan también vistos.
Oye, los baños que me mostró Ignacio son una maravilla también, Felipe y Matías. ¿Cuál fue la propuesta en el tema de los baños? Porque son baños muy sexy, no sé, dan ganas de ir al baño, Felipe.
La idea de los baños fue, bueno, también participó ahí Faz Lamar con unos espejos maravillosos. Fue darle como...
Sí, los espejos son, como ovalados, ¿no?
Sí, con una luz LED por detrás que le hace... Sí, queda muy bonito. La idea de los baños fue que entregar frescura, y también era la posibilidad donde podíamos revestir un poquito más, porque el interior de todo el restaurante fue limpiar y ordenar lo que ya existía. Entonces en el baño teníamos un poquito más de juego. Entonces, y aparte, queríamos, hoy día existen unas cerámicas maravillosas de MECA que revestió los muros, y con esta luz de los espejos se lograba una imagen media, por decirlo, acuática. Y sí, quedaron bonitos.
Quedaron bonitos. El patio de luz también, Matías Zúñiga, es todo un logro por la luz que le da al espacio y cómo une, creo que eran dos casas dentro de una pura propiedad, y así se juntan también, ¿no?
Fueron dos casas por las intervenciones que le fueron incluyendo los distintos propietarios. Ah, tenían dos accesos también. El patio interior fue como la base del proyecto, ya, porque al momento, como te comentamos, nosotros entramos al lugar y el espacio pedía a gritos la luz, decía por favor luz, por favor luz, y ellos y anteriormente tenían tapado ese patio, probablemente la cocina, no me acuerdo qué había ahí,
el bar.
Y el espacio necesitaba luz, tanto por un tema de higiene como un tema visual, y eso fue el punto de partida, decir ok, ¿cómo sacamos esto? O sea, saquemos este techo, armemos este patio de luz, y encaucemos todas las caídas de agua y todo el alcantarillado desde ese hacia afuera, ya, porque tenía la particularidad de tener el eje del alcantarillado pasa por ahí. Pero ese fue el principio articulador del proyecto, ya, y eso liberó también un poco. Antes tenía, no sé, 15 equipos de aire acondicionado en ese mismo patio, se sacaron todos, las protecciones de las ventanas eran posteriores, se sacaron todas, y también levantamos los andamios después para poder terminar que este patio de luz también culmina en la azotea, que me imagino
que algún día esa azotea vuelva, que podría incorporarse al restaurante, ¿no?
Sí. Podría. Es muy probable, ojalá.
Oye, ese patio de luz también permite que haya unas plantas espectaculares de verdad, no plantas artificiales, que me imagino que gracias a la luz pueden estar ahí y también le dan un sabor, no sé si selvático, pero claro, de mucha calidez a través de este verde natural.
Sin duda, como dice Mati, el patio de luz fue lo mejor que se rescató, yo creo, del edificio. Toda la gente quiere estar sentada en el patio de luz, quiere estar cerquita de estas plantas que son naturales. Entonces, la verdad que es como nuestro caballito de batalla. Es lo primero que se llena en las reservas del restaurante.
Ese espacio. ¿Cuánta gente cabe en Londres 45?
Contando la terraza afuera, caen 110 personas sentadas.
¿Y el día de mañana, si se ocupara el edificio completo, podría más que duplicarse ese tamaño?
Sí, se podría duplicar.
Ya, sí, pero vamos piano-piano, ¿no?
Piano-piano, si no hay necesidad, apuro. Por el momento que se da a conocer y que la gente pueda disfrutar de una buena gastronomía sin que tenga lleno el restaurante, pero que la gente no se vaya contenta. Es lo principal, que sea boutique hasta que después te puedas quizás...
La música también es importante. No sé si son conciertos, si son DJs. ¿Cómo funciona el tema de la música? Porque ustedes lo destacan, de hecho, en la página. O sea, en el último post, justamente ahí hablan de... Hay que actualizar un poco más el Instagram, ¿eh? Estaba viendo que el último post es de hace bastante tiempo, pero no importa. Lo importante es que el lugar es espectacular. La música, ¿cómo se manifiesta en Londres 45? Bistró, ¿Cómo era el Instagram?
Londres 45 Bistro Bar.
Eso, Londres 45 Bistro Bar.
Sí. La música también es un espacio dentro de Londres súper importante para ambientar bien las tardes santiaguinas. Siempre tenemos invitados DJ que ya han trabajado con nosotros en más o menos como 5 o 6 oportunidades. Vamos rotando estos DJ que trabajan con nosotros, pero generalmente en espacios que sean, ya sea para cumpleaños, para el 14 de febrero, ahora viene el 8M, el día,
sí, po,
día de las mujeres. Vamos a tener también un DJ, una DJ mujer tocando, que tiene mucha onda, y esa es la idea. O sea, tanto los músicos como el arte están dentro del Londres 45.
Nos queda poquito tiempo, pero me interesa, de parte de Felipe Osa y de Matías Zúñiga, los arquitectos de Os Arquitectos o OZ Arquitectos, que han hecho todo el trabajo de restauración, de interiorismo de Londres 45. ¿Qué es lo que se llevan de este trabajo como experiencia y con ganas de seguir desarrollando hacia adelante? ¿Cómo esta pega les puede de alguna manera mover la aguja dentro de la oficina, Felipe?
O sea, esta pega fue bien completamente inspiradora para la oficina. O sea, la motivación de poder arreglar el espacio público y más el espacio histórico nos dan ganas, nos dan fuerzas para seguir trabajando en esto.
¿Hay un know-how también, Matías, que les permitiría quizás tomar otros proyectos y poder hacerlo más rápido por el aprendizaje, por ejemplo, de trabajar con un lugar que está en zona típica?
Sí, a uno le dan ganas. Es decir, si es que nosotros ya hicimos este trabajo, ya hicimos el trámite de en el Consejo de Monumentos, que hay hartos arquitectos que lo han hecho, pero para nosotros era la primera vez. No sé, por ejemplo, este mismo tipo que se le ocurrió pintar su fachada porque quería que se viera linda y después no lo hace porque no tiene la posibilidad, tal vez, o las ganas de contratar arquitectos para hacer este trámite ante el Consejo. Armar un grupo, armar una, lo que sea, una ONG, decir, compadre, yo te hago el proyecto, costo cero, yo te hago el proyecto, te lo ingreso, tú consíguete la gente para pintar, incluir al, como decía Felipe, de repente un grupo de universitarios que en algún tipo de taller o tal vez en clases de historia pueda ayudarnos a presentar la solicitud al Consejo, y que al finalmente sea más fácil, que sea más fácil para el mismo privado, porque son todos privados, poder restaurar sus fachadas, poder restaurar en partes del espacio público, etcétera, que de repente se quedan en nada porque el solo hecho de pensar en el trámite dice, no, sabes que voy a otro lado.
Tal cual, y te frustra inmediatamente y tú dices, no, mejor invierto en otra parte. Ignacio Zafatle, yo creo que este último minuto, como para que tú hagas la invitación, así como en una especie de síntesis. Yo solo quería agregar una cosa. Hace varios años atrás, en el barrio Conchitoro, apareció de repente un restaurante que se llamaba Zuli, y que era como también la excepción en el barrio, así como un lugar bien sofisticado, en un barrio donde no había nada sofisticado. Hizo una apuesta, duró un tiempo importante, después desapareció. Barrio Conchitoro, Barrio París y Londres tienen algunas cosas en común, sí. Solo que ustedes están haciendo la apuesta después de un estallido social, después de una pandemia, y también en un barrio donde no hay nada parecido. Por eso además lo encuentro, como digo, súper, súper meritorio. Felicitaciones a los mandantes representados por ti. Felicitaciones por el trabajo de arquitectura de alto nivel que ha hecho OZ o OZ Arquitectos. Y invita a la gente a que vaya a Londres 45,
claro.
Bistro Bar.
Bueno, a todos los que nos estén escuchando, los dejamos cordialmente invitados en ir a Londres. Londres es un espacio de entretenimiento, un espacio de reunión, es un espacio también de cultura, donde a través de los platos y de los tragos de autor que también tenemos, pasan un rico momento. Se vienen cosas nuevas, se vienen una carta nueva que vamos cambiando por temporada. También una carta de tragos nueva, así que todos cordialmente bienvenidos, y no solamente ir a Londres a compartir, sino también con la familia. Es un espacio de los días sábados, se pueden hacer panorama. Tenemos el Cerro Santa Lucía súper cerca, tenemos la Iglesia San Francisco. Ahora almuerzo, pasen por Londres, o en la tarde mejor, más fresquito.
Está la Biblioteca Nacional, está el GAM, está...
Hay mucho, en verdad.
Barrio Las Tarrias, está, bueno, todo cerca y todo precioso. ¿El horario y los días que abre Londres 45?
De lunes a viernes, los desayunos parten a las 10:30, el horario de almuerzo es a las 12:45, 1 de la tarde, pero ya a las 12:45 estamos listos para esperarlo.
¿Hasta qué hora hay menú?
hasta agotar stock.
Okay, okay.
La verdad que el menú, el gran atractivo, la gente trata de llegar temprano justamente para no quedarse sin, pero siempre tenemos una cantidad como de 35-40 menús a la hora del almuerzo. Después la gente pide carta, la verdad que es bien entretenida la carta y entonces la gente aprovecha a probar cosas diferentes.
Ya, ¿y en la noche hasta qué hora están abriendo en la semana y el sábado hasta qué hora?
De lunes a miércoles se abre hasta las 9:30. Hasta las 9:30 puedes ingresar a Londres. Hay una, más o menos se cierra como a las 11, 10:30. Y jueves y viernes hasta las 11:30. Los sábados, por el momento, estamos abriendo en las tardes, aprovechando más el sunset, abriendo a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y quizás en el futuro empezamos a abrir más temprano, pero por el momento estamos dejando ese espacio.
¿Domingo el único día entonces?
Domingo el único día cerrado.
Ya, pues nosotros vamos a empezar a escuchar el acertijo musical. Yo voy a aprovechar de despedirlos y ahí yo me meto a tratar de adivinar qué es lo que está sonando. Mientras tanto, Felipe Osa, Matías Zúñiga, muchísimas gracias. Ignacio Zafatle, felicitaciones, muchas gracias. Un
gusto. Gracias a ti, Rodrigo.
¿Estamos al aire todavía? Estamos con una canción deliciosa que ha puesto Ricardo. La conozco perfectamente, no me acuerdo el nombre todavía, pero estoy seguro que me va a llegar a la cabeza. Qué buena canción, Rich. Quiero escucharla. Estar acostado escuchándola. Oye, a ver, suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Sí, mire, una flota Toyota. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites. Y esto incluye permiso de circulación, mantención y seguro. Baby, come back. Uf. Qué temazo. Estoy anotando, ¿eh?, para que no se me vaya la onda después, ¿eh? Oye, ¿y dónde encuentran esto? En quinto-mobility.cl. Quinto One Business en quinto-mobility.cl. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. La innovación minera no es solamente tecnológica. Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Y qué linda que es la Casa Matriz del Chile, ahí en pleno centro de Santiago también. A propósito del tema de hoy, ¿no? El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Es cierto, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. De hecho, son 14 años seguidos, así que no te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de 3 minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. ¡Qué temazo! Este verano lo disfrutamos en Santiago Open Gourmet en SOC. Quédate en la capital de los sabores. Nos vemos en el cuarto nivel de Open Kennedy. Yo no sé si quienes me acompañan aquí hoy día, los entrevistados, por su edad conocerán esta canción, pero pueden ser un poco jóvenes, pero pucha que es buena la canción. Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. 3 de la tarde con un minuto, lo que está sonando se llama Baby Come Back. Y estoy casi seguro que esto es Player. ¡Oh, bien! Nota, Ricardo, un 7 para partir la semana con un temazo. Hasta la Francesca que está ahí celebró que le ha hecho un té al grupo porque no es algo tan habitual achuntarle a la canción y a la banda. Baby Come Back de Player, esta canción debe ser de fines de los 70, por ahí. Una maravilla que de nuevo empieza a sonar para que los dejemos escuchando a Player. Muchas gracias, Richie. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Lucho Cruces en el streaming. Equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en la dirección. Y nuevamente las gracias a nuestros invitados. Hasta mañana.